Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Bienvenidos, una vez más les damos la bienvenida a Pláticas de Juventud, ya que en este programa recordamos nuestros juegos de niñez, cómo hacíamos nuestros juegos cuando éramos niños. También hablamos de personajes que han sobresalido aquí en Colotlán, sucesos que han sucedido también aquí en Colotlán. Quiero...
Bien, pues nuevamente nuestro programa, aquí como dice José Antonio, vamos a recordar los tiempos que tuvimos de pequeños, como dice, pues nuestros juegos, también nuestras travesuras y la forma en que vivíamos. Eso es lo que abordamos aquí, recordar personajes también, sucesos, tal y como nos ha dicho José Antonio. Es la hora de recordar esos tiempos que ya se fueron y volver a disfrutarlos, porque la verdad que tuvimos una época de pequeños, de niños, de jóvenes muy bonita, muy interesante, a pesar de las carencias, a pesar de las condiciones en que vivíamos aquí en Cojutlán. Para eso pues nos encontramos reunidos el equipo de Pláticas de Juventud, como siempre. Aquí comenzamos con
Armando Pinedo Pinedo, Armando.
José Antonio Pérez,
David Carrillo Flores,
Pedro Macías Orozco
y su servidor Francisco Javier Pinedo. Pues vamos a ver de qué quieren platicar ahora, de qué nos acordamos. Ustedes digan de aquellos años que traen en la mente como para comentar aquí con nosotros y volvernos a acordar. ¿Tienen algo en particular?
Nada más no se les olvide que los invitamos para que nos den sus anécdotas, nos den alguna tradición, algo que recuerden de ayer, que quieran que nosotros lo comentemos aquí en cabina. Y como decía Pancho hace en uno de los programas, si de momento no tenemos la respuesta a las preguntas que ustedes nos quieran hacer, pues nos los dejan de tarea y con mucho gusto las buscamos a recordar y a ver dónde la podemos investigar. No se les olviden los teléfonos, que son 99-242-33 y 800-701-99-99, para que nos hagan llegar, como ya dije antes, sus opiniones, sus anécdotas que tengan por ahí que decirnos algunos, alguna travesura. En fin, para eso estamos aquí en cabina.
Igual quienes nos ven por el Facebook, pues ahí pueden dejar su comentario y aquí nos lo hacen llegar. Y con eso ustedes colaboran para hacer un poquito más entretenido y con más elementos para recordar en estas pláticas que nosotros tenemos aquí. Aquí nos informan quiénes nos están viendo, quiénes se comunican, y pues eso nos ayuda para llevar adelante estos recuerdos de aquellos años que ya se nos fueron.
Pues sí, aquellos tiempos de acabamos de pasar. En estos días las posaditas, todo eso diferente a como las pasábamos de niños, a las piñatas y todo eso, pero ahora son las posaditas muy, muy diferentes. Eso es uno de los puntos que acabamos de pasar. Otro día de Nochebuena, esperando los regalos que nos traían entonces el Niño Dios. Llegamos a los Santos Reyes también, que no nos olvidaron a veces. Ahora ya de grandes, pues se olvidó todo, porque no, ya no nos trae nada.
No, ya no. Y luego sigue y acaba de pasar el Día de la Amistad, pues ahí la las felicitaciones de con los amigos, con las parejas, etcétera. Son costumbres que están por ahí, pues se viven de acuerdo con las fechas. Ya ven que aquí no nos faltan pretextos para celebrar. Siempre tenemos en el calendario muchas fechas para llevar a cabo nuestros eventos, nuestra vida de amistad con los demás, ¿verdad?
Oye, Pancho, yo me fijo que aquí nosotros los mexicanos todos celebramos y todos festejamos.
Hacemos bien, ¿no?
Bueno, sí. Pues es que como dicen las personas de otros países, a México le faltan días para tener días para poder celebrar tanta cosa.
Sí. Efectivamente, incluso tenemos fechas que empalmamos. Ahorita que recuerdo, uno es la del 20 de noviembre. Siempre pues es para celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana. Y ahora ya le damos más al deporte que al evento que de veras se debería de conmemorar. Pero bueno, como dicen, estamos comentando, nos faltan días al calendario para poder festejar y que seamos bullangueros los mexicanos.
Pretextos necesitamos.
Pero muy bonito ambiente.
Ah, no, sí. Definitivamente.
Ya quisieran otros países.
Nos sí, envidian.
Efectivamente.
Nos envidian. Ya quisieran la misma camaradería que hay aquí entre nosotros.
Así es.
Se llega, Pancho, un poquito más hablando de las costumbres y tradiciones. Se viene la Semana Santa. Y es, recuerdo yo, no sé si ustedes lo recuerden, los coquitos.
Ya lo hemos comentado aquí. Los
ya coquitos. Lo habíamos comentado, efectivamente. Sí, también, los coquitos y de cómo y de qué manera los curábamos para que duraran más que en descarapelarse.
Sí, así es.
Sí, pero había veces que también se hacía tranza allí. Metíamos nueces en lugar de cocos.
Bueno, es que les voy a decir una cosa. Al estilo mexicano se usa mucho la tranza, es la verdad.
Bien dicen que en México el que no tranza no avanza.
No avanza.
Y sí, bueno, pues se daban sus mañas, los pintaban un poquito y los hacían parecer coquitos y a ganarle porque se apostaban cocos.
Sí, se apostaban cocos.
Había
sí.
tantos cocos y a ver cuál se despellejaba o cuál se descarapelaba o como le quieran decir, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Adelante.
Platicando por ahí, algunas personas nos encontramos en la calle y se refieren a este programa. Hay personas que dicen que les agrada y que son fieles radioescuchas de esta hora de Pláticas de Juventud. Y platicando con alguien, se vino a la mente cuando no había agua potable en Colotlán, cómo vivíamos, cuando no teníamos agua potable. ¿Cómo se resolvió el problema? Pues por una tradición de muchos años, desde que se fundó Colotlán, yo creo, pues se hicieron los pozos en las casas. Uh-huh. ¿Recuerdan cómo eran las tareas y los pozos entonces?
Sí.
Sí, definitivamente, ahí en la casa siempre tuvimos, le llamamos pozo de lazo, que era por medio de una cubeta y un lazo, un carrillo, podríamos extraer el agua, y esa agua era para regar, era para lavar, era para bañarse, y vaya que en ese tiempo en la mayor parte de las casas se tenían una gran cantidad de árboles, plantas, que era sí. lo que adornaban prácticamente los zaguanes, los patios de las casas tan inmensas que eran, pero también pues el trabajo que nos daba. Eso. Para poder sacar el agua y poder regar los arbolitos.
Era muy, muy difícil. Nosotros en la casa de ustedes siempre había dos caballos y unas 7, 8 vacas. Y había que sacar el agua para que bebieran día tarde y la noche si querían. Y para sacar para el baño. Nosotros sí. teníamos un baño. Porque, pues como son ahora, pero había que andarla sacando el agua del pozo para subirla a un tinaco para podernos bañar con regadera.
Así ah, pero ya tenían la comodidad.
Y de chiquillos, en un baño una que tina. Les llaman de eso, una tina como del 6, una grandota, sí, sí. que cabíamos sentados ahí, los chiquillos, ahí nos bañaba mi mamá.
pues había que sacar agua para todo, sí, para asear las casas, para trapear, para regarlas, los pisos de tierra y en fin, lo que se tenía incluso que hacer.
No más para tomar, ¿no?
Para tomar, no, para lavar los trastes.
Oye, yo me acuerdo que en unos pozos salía el agua bien amargosa, bien mala, y en otros pozos salía el agua zarca, bonita.
Pues bueno, sí, eso dicen que eran por distintas corrientes.
Sí, diferente, claro.
Eso es lo que... Yo me acuerdo, en el subsuelo siempre hay eso.
También recuerdo que había un pozo ahí donde está la ¿cómo se dice? La figura o la imagen de Juan Pablo II. Y allí salía el agua zarca.
Ahí en el Jardín Corona.
Ahí en el Jardín Corona. Sí. Ahí en la también plaza, debajo, sí, del kiosco hay una noria. Y sí, también salía el agua zarca. Ajá. Y a mí lo curioso que se me hacía, que porque en unas casas salía agua zarca y en otras salía el agua bien mala.
Bueno, es que son distintas corrientes.
Sí, son, sí, usted lo acaba, verdad, de decir.
Son, sí, los meáticos.
Sí. En una ocasión, cuando vivíamos ahí donde está el Hotel San Luis, mi padre tenía dos gatos, un negro y un blanco, y una vez se cayó uno accidentalmente al pozo, y pues a mí me metieron a sacarlo.
Ándele.
Pero lo que más curioso se me hizo, que casi al fondo del pozo había un agujerote así en la pader, en una de las paderes del pozo. Y pues agarré el gato, andaba entre el agua, y le di el agarrón, ¿no? Pues me rasguñó bien y todito, pero lo eché para afuera. Ajá. Sí, pero yo me quedé fascinado con ese agujerote que estaba, que así sería de grande el chorro de agua que salía para el pozo.
Seguramente.
Sí, yo pienso que sí,
le llaman veneros.
O
veneros,
los mantos freáticos, sí, en la actualidad. Y yo recuerdo que todas las casas que estaban cerca del río, por el barrio del río, íbamos a sacar el agua para tomarla. Sí. Porque bueno, pues no estaba contaminado como está hoy en la actualidad.
No, era muy limpio.
Era muy limpio, y ahí acarreamos en cántaros o en baldes, los que estábamos, pues vivíamos un poco cerca de la casa, y a veces hasta para lavar la ropa tenemos que acarrear. Era un peregrinar, era muy difícil, y tanto ahora que pues se nos acaba de pronto el agua cuando te estás bañando y estamos echándole malo, a Dios no dar, para todos los que se encargan del agua, pero también no ponemos nosotros un granito de nuestra cosecha para poderla cuidar, a propósito, uh-huh, de eso, y también para repartir el agua a las casas, las vendían, ¿se recuerdan ustedes? Habían por allá por el barrio don Lucio, un señor Lucio, don Isabro...
Don Lucio Pinedo.
Sí, y don Isabro Álvarez, a los que me acuerdo, uh-huh, que vendían, se me hace que don Lupe Gallegos también.
Lupe Gallegos.
Y luego la hincha.
Pero eso fue ya
después.
Antes, sí, nomás, sí, era doña Lenche y don Lucio.
Sí, y don Isabro.
Y ya de allí se fue.
Sí, se fueron apareciendo.
Javier Sánchez más, también anduvo vendiendo.
Manuel Ramírez también.
Javier, el que vendía lotes y donas, también andaba vendiendo.
Sí, pero... y siempre algunos las vendían en las latas, o sea, en los botes de cuatro latas.
De cuatro
en los burros, otros hasta, pues... E hicieron la forma de llevarla más cómoda, como fue en los carretones, si sí, recuerdan ustedes también, sí, de eso. Sí,
ya. Pues ahí cabían, sí, muchos,
ya más moderno,
patrojas.
Sí, y bueno, era una forma de cómo hacernos llegar el agua a las casas, porque a veces era tanta la cantidad de agua que sacábamos de los pozos que empezaban a bajar los mantos freáticos y ya batallamos para sacarlo.
Sí,
y a veces era necesario escarbar más.
Había personas que se dedicaban a limpiar los pozos, ¿verdad? Cuando ya salía poca agua, se contrataba una persona, se metía y a limpiar, a sacar un montón de cosas y otra vez el agua quedaba.
Y que se vaya.
¿Tú no recuerdas,
Mayo? No estaban, los pozos no estaban ademados, estaban nomás la pura tierra.
Sí,
se iban pues,
aterrando,
saliendo, metiéndose la tierra, la arena. Se mojaba y se iba haciendo,
sí,
había que limpiarlos.
Sí, así era.
¿Se acuerdan ustedes que Toño García en una ocasión nos comentó que él hacía pozos y también los ademaba?
Creo que sí.
Sí,
dijo, sí nos comentó.
Sí, él se dedicaba a hacer pozos y ademarlos también. Uh-huh. Y así como él, pues había más gente.
Sí, yo conocí un viejito que a eso se dedicaba, ya lo conocí mayor, él iba a la casa con nosotros a eso. Bien, pues ahorita continuamos con... estos comentarios. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. En un momentito regresamos.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Pues bien, continuamos refiriéndonos en este caso a esa tarea que teníamos en aquellos años de pequeños de sacar agua del pozo, porque no había agua potable, sacar para todo lo que se ocupaba. También en esos años había costumbre que en los corrales de prácticamente todas las casas de la población, pues había animales, gallinas, puerquitos, alguna vaquita, otros caballos. Y también ellos ocupaban bastante agua. Entonces la tarea en la familia era estar sacando agua todo el día para lo que se ofreciera, lo que estábamos comentando. Después de darle a los animales también, pues teníamos la costumbre de que nos bañaban cada 8 días. Y había que sacar agua del pozo, ponerla en unas tinas a que se asoleara, porque pues no había... A lo mejor mucha manera de calentarla en la estufa. Algunas veces sí, sobre todo cuando hacía frío. Calentaban un balde en la estufa, de estufas de petróleo, pues cuál gas también.
Entonces no había gas.
Y había que llevarlo, echárselo a la tina para ahí medio se tibiera y con eso no tener tanto frío al bañarse. Pero la costumbre era en el sol. O sea, llenar las tinas desde temprano, que se asolearan, y ahora sí, vénganse mis hijos. Ya lleva todo el atajo de muchachos encuerados, toda la prole.
Toda la prole.
Como alguien dijo una vez aquí, la nigua.
La nigua.
Sí. Pero lo que pasa es que aquí en Corotlán no hicimos lo que hacían los de Zacatecas. ¿Cómo? Se bañaba la familia en una escalera. Para empezarse a bañar el de arriba, para que les sirviera todo.
Para los de abajo. Eso está mejor.
En Zacatecas no había agua.
No, era muy escaseaba más. Y pues de aquí a lo mejor no había escaleras, por eso cada quien, pero todos al mismo nivel. Sí, había que calentar y el baño, pues la costumbre así era para los chiquillos, generalmente cada 8 días. Era muy raro que alguien, solo por necesidad, por alguna fiesta o por algún compromiso, se bañara entre semana, pero generalmente...
Pero no se usaba.
La costumbre era el sábado.
Entonces... Había un dicho muy popular, la cáscara guarda el palo.
Sí, así es.
No, todavía, ¿eh?
Todavía se dice.
Todavía se dice.
Un problema también era sacar agua para lavar la ropa. Sí. Algunas gentes se iban al río, porque había lugares especiales donde se lavaba, pero mucha gente no podía ir.
Unas lavaderos muy buenos.
Sí, ahí, y pues eran... Las redes sociales de entonces, ¿no? Por ahí se ve en internet esas imágenes. Ahí se iban a, como dicen, a comadrear las señoras, lave y lave, plática y plática.
Es que, mira, yo me consta mucho lo de Robbie ahí en San Pascual, que es donde tenemos el rancho.
Sí.
Estaba, por lo menos los sábados,
lleno,
un montón de los mamás con los hijos, y de cosa de ir a lavar ropa toda la semana.
Sí.
Ah, sí, cierto eso.
Sí, ahí en el pues la Tierra Blanca.
La Tierra Blanca.
El arroyo y la Tierra Blanca en sus temporadas de agua era de los más visitados. Y allá va la gente por los caminos, las calles, cargando sus chiquihuites de ropa, botinas de ropa también.
¿No? Oye, también donde se juntaba mucho la gente para lavar y para echar baño y para ir también a las tunas, era en el arroyo de la Cantera.
Sí.
Ah, también.
Iba mucha gente.
Mucha gente iba,
Y muy cerquita.
Y más de aquí, del Barrio Alto, es donde más acudían para aquel lado. Bajaban ahí. El problema era la subida con la ropa media húmeda, aunque la tendían al sol que se secara también, y vámonos, ¿verdad?
Sí. También donde venía mucha gente era aquí en el Arroyo de las Viudas.
Sí, pues en los arroyos todos. Sí. Incluso en el Cuitatero.
Sí. En el Cuitatero
también. Que era el más cerca, casi dentro del pueblo.
Sí, más a la mano para algunos que les quedaba más cerca ahí.
Sí, muy cerquita.
Y ahí participaban toda la familia.
Toda la familia, sí.
Hasta
sí,
ayudarles
aprovechar.
A lavar tus camisas, tus calcetines, todo. Entraba la familia.
Sí.
Después, más adelante, pues ya se construyeron los lavaderos públicos.
Sí. No, pero ya cuando
pero hubo ya agua mucho enchumada. Más después.
Sí. Eso de pozos, ¿no? Porque imagínense,
no, ya estaba
en pozos. Y para que la gente fuera a lavar ahí, pues no había manera. No, ¿quién sacaba tanta agua? Para tomar ya lo comentamos, había que comprarla en esos botes
de latas,
¿verdad?
De cuatro hojas
que les llamamos, o en cántaros, había quienes los vendían en cántaros también.
Cántaros, sí.
La traían pues de algunos lugares donde se...
De Salazares.
Ahí
era
de Salazares.
Un venero bueno.
Muy bueno.
Sí.
De Salazares y de allá pasando Caponeta.
Pues también allá
en Tierra Blanca.
Sí.
Pero en Salazares era la mejor agua.
Sí.
La mejor. Ahí se surtían, llenaban sus botes, sus carretones o sus burros cargándole
todo,
y vámonos. Doña Lencha, de ahí también repartía por todo el pueblo, ¿verdad? Doña Lencha y sus burras.
Doña Lencha.
Pero ahí en Cantaritos, ¿verdad?
Sí.
¿Sabe cómo le llaman a los estructuras?
Cacaistes.
Ahí sentaban los cacaistes. Sus cántaros y a repartir.
Pues es que eran los tiempos,
sus
¿verdad?
Burritas.
¿No ves? Ahora la gente anda anunciando por medio de micrófonos.
Bueno, ya es diferente.
No, sí, pues es que ya está más adelantada la tecnología. Pero anteriormente la gente andaba en sus burritos por todo el pueblo.
Sí.
Y ya sabían más o menos cuándo pasaba, por qué calle y a qué horas pasaba el agua por allí y la gente estaba lista.
Bueno, pues es que ese de los burros era el principal transporte.
Ya tenían clientes.
Sí, 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 ya.
Sus clientes,
sus entregos, como
sus
decían,
entregos,
también, igual que la leche.
Sí.
¿No?
Sí.
Ya había. Ya no era de gritar tanto.
No. No. El aguador, uno le decían el aguador, ¿quién era?
Pues Javier, ¿no?
Javier Sánchez Tostado.
Hijo de Javier.
Sí, ya fue de los
ya
últimos.
Ya de lo último.
El último que anduvo vendiendo
sí,
agua.
Realmente,
pero a mí es que era medio tranza, pues yo lo conocía medio.
No.
Medio tranza y nos ha dado ahí del río revuelta como la leche bautizada también.
Oye, ¿se hacía como Llora Isidra?
No sé.
¿La Llora Isidra?
No sé.
Cuando trabajaba en el agua del diamante, él llenaba los garrafones de agua ahí con el chorro del agua de la llave. Y pues el agua estaba re mala.
Que le rindiera.
Pues quién sabe.
Pero ya no iba la purificadora a llenarlos.
Ajá.
Pero era tranza ese de ella.
Sí.
Sí.
Ahora queda de recuerdo por los brocales en las casas que no los destruyeron. Ahí están de adorno, se ven bonitos.
Sí.
Su brocal y su algunos arcos de cantera, otros nomás unos palos
sí, no,
y
sí.
Su.
Pues como en la casa
carrillo,
de ustedes.
¿Cómo le llamaban a la rueda?
Ahí está. Nomás lo que es el brocal y,
sí.
Y el, ¿cómo se llama? El
carrillo.
El carrillo, ahí está.
Sí.
Ahí está.
De adorno. Como recuerdos de aquellos sí. Tiempos. También era un problema los sanitarios. Usted ya nos platicó que se tenían una taza acondicionada como ahora, pero había que echarle cubetazos al tinaco. En la mayoría de las casas no había sanitarios, si acaso algunas letrinas, fosas sépticas,
sí,
ahí hacían,
sí,
ahí
sí.
Se quedaba. Pero eso era poco. En la mayoría de las casas era al aire libre en los corrales. El fecalismo al aire libre. Y pues como se iba acumulando, luego la tarea era barrer el corral, juntar todo lo que hubiera por ahí. Imagínense.
Todo lo que tiró.
Había casas
todo lo que se tiró.
Donde tenían por lo menos un marrano o dos para que se tragara la...
Así es.
Hicieron la limpieza.
Hicieron la limpieza, pero de todas maneras había que barrer porque pues también el marrano
sí, pues,
hacía lo suyo.
Pero siempre, por lo menos la de las personas, el marrano era el amo.
Era, ahí se daban sus festines.
Sí.
Era la vida en Colotlán entonces y lo vimos nosotros en las casas mucho tiempo, ¿verdad?
Sí.
Incluso
sí.
Se compraban marranos a propósito para tener quien hiciera la limpieza.
Sí. El agua potable se empezó a instalar el año 59.
Sí, aquí traigo ese dato, me lo encontré por ahí de casualidad. Esto generaba un problema de salud. Los corrales, el fecalismo al aire libre, había muchas enfermedades, muchas infecciones del estómago, de los intestinos o gastrointestinales, como les decimos.
Es que en los corrales había muchas gallinas,
sí.
Muchos marranos y muchas vacas.
Sí, sí. Y todavía lo de nosotros, pues era una revoltura de excrementos.
Era una capirotada tremenda.
Ese era ya más especial.
A mí me tocó en las escuelas todo, nomás un excusado, ¿verdad? Sí. Para todo el...
Una posa.
Para todos los alumnos.
Para todos. Él estaba el bolón ahí sentado y vacilando y gritando y...
¿Y el olorcito,
el olor,
qué tal?
De uno y de otro y de otro, pues...
No,
era cosa seria.
Eso me tocó a mí, todo mi, lo que era el...
Sí.
El tiempo de
pues en la primaria yo me acuerdo que había unos pozos hondos y eran donde ponían arriba el piso de tablas y donde uno se sentaba a tirar la basura, pues tenía la figura y todo. Pero pues poco a poco ahí se iba acumulando todo.
Sí.
Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba yo en tercero, en cuarto año, una maestra, ¿puedo decir su nombre? Bueno, una maestra se estaba asomando para ver qué tanta excremento había dentro de la fosa, porque ya cuando uno aventaba lo que uno iba a tirar ya se oía muy cerquitas.
Sí.
Y al principio cuando eso... Las fosas estaban nuevas, no, pues ni siquiera se perdía el sonido porque estaba muy honda.
Ajá.
Yo recuerdo que una maestra en una ocasión se estaba asomando para ver quién, pues a ver qué tanta llevaba y a ver cuántos años les iba a durar. Y ya ven ustedes que siempre hay mal horas. Hubo por ahí alguien que aventó una palomita y no, hombre, pues aventó todo el excremento para arriba y la maestra salió toda bañada de excremento.
Qué vagos eran ustedes, ¿no?
Sí.
Nosotros no llegamos a tanto.
No, pues en el colegio no había cosas.
Un poco menos.
Sí. Bien, vamos a otro corte. Rápido, se nos están pasando los minutos, pero pues hay que hacer otra pausa. Regresamos en un momentito.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, vamos a seguir adelante con nuestras charlas de juventud, nuestras pláticas, charlas, como quieran llamarles. No se les olvide los números telefónicos que son el 99-242-33 y el 800-701-9999. Háganos llegar sus comentarios, sus anécdotas, qué no les parece, qué sí les parece. Estamos abiertos para que nos digan cuál es la situación que estamos viviendo ahorita con nuestra charla.
Bien, para esto vamos a darle las gracias a unos oyentes que nos están saludando por el programa. Tenemos a Hugo Pérez. Hola, saludos a todos. Qué buen programa. Es recordar cosas de Colotlán. A mí me gustaría saber cuántos mecánicos había en Colotlán antes y había carros. Esther Pérez, Rosas Gálvez, Víctor Orozco, Yair Medrano, José Antonio Huizar Lozano, Chayito Castañeda, Mónica Pérez, Márquez Emma, Judith Pinedo de Sánchez, Héctor Rodríguez, Mari Chuy Pérez, Víctor Orozco. Saludos a todos en cabina desde Zapopan. Felicidades por su programa. César Macías, Alberto Macías de León. Saludos a todos, en especial a mi papá Pedro Macías Orozco. Ricardo Gracias. Pérez, saludos a todos estos de la de La Porte Indiana, USA, en especial a mi papá José Antonio Pérez.
Gracias, Ricardo.
María Guillermina Navarro Gálvez, Adriana García, Miguel Ángel Pinedo Villa, Yanet Gordiano Gaeta, Maura Macías Montañez, Héctor Gordiano Gaeta, Maura Macías Montañez, otra vez, Héctor Martínez y Hugo Becerra. Gracias por esto. Sigue, mi compadre.
Bueno, tenemos aquí otras personas que nos hacen favor de recordarnos. Y gracias, Adrián Rodríguez, Hugo Becerra, saludos paisanos desde la vieja guardia. Chabelón Olague, Cristina Aro, María Elena Serrano Mayorga, Jazz Jazz, Claudia Mercedes, saludos a todos y un abrazo grande a mi tío Pedro desde Aguascalientes. Muchas gracias, Salvador Pérez Navarro, María de Jesús Rodríguez Becerra, Lupe Flores, Patricia Robles, Víctor Orozco, también iban a lavar al Arroyo de las Canoas. Eso ya también. María Rosa Leaño Rivas, Hugo Pérez, también íbamos a Pacheco. Patricia Robles, hola, buenas tardes. Se escuchan muy contentos. Saludos de El Mini Wizard. Muchas gracias.
Pues sí, gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo por ahí. Qué bueno. A ver, José Antonio.
No, yo quiero darle las gracias a Hugo y a Esther, que nos mandan un saludo de California.
Muy bien.
Qué bueno que nos estén escuchando. Pues sí, yo me estaba acordando ahorita que lo mencionaba de las enfermedades por esa forma de en que vivíamos entonces, por la carencia de agua potable. Y pues seguido andaba uno con esos problemas y había que tomar la medicina y sobre todo ponerle las inyecciones para acabar con las infecciones que se daban.
Oye, ahí anteriormente, en el... ¿cómo se usaban las infecciones gastrointestinales, verdad?
Sí, por eso.
A consecuencia de lo mismo, ¿verdad?
A consecuencia de esto se... contagiaba uno fácilmente por todo el fecalismo al aire libre.
¿Recuerdas tú que anteriormente agarrábamos enfermedades de volada?
Sí.
Y era difícil para echarlas para afuera. Yo me acuerdo cuando se vino la epidemia de la tifoidea.
Había muchas enfermedades de ese
tipo.
Había
muchas enfermedades. Sí.
Ahí en el barrio de la Gota de Agua, pues seguido éramos muchos niños que salíamos por las tardes a jugar. Y de repente no llegaban algunos, pues están malitos, ese es el problema. En mi casa también éramos varios hermanos, 8, y 2, 3 enfermos algunas veces por ese problema. Y nomás llegué que tocaban la puerta y le hablaban a mi mamá, Carmelita. Era doña Merceditas con su jeringota que nos iba a inyectar. No, y era un lloradero ahí todos, pero era consecuencia de todo esto, ¿verdad? Le teníamos miedo, pavor, pero era la forma en que nos tenían que atender, era necesario. Así que eran consecuencias. Y nos perdíamos, estábamos en cama y oíamos afuera el bullicio y los chiquillos y uno con ganas de ir, pero pues ¿cómo?
Pues no se podía.
Con fiebre, la temperatura y las infecciones y las diarreas y todo lo que generaba la falta de agua potable.
Y eso ya fue cuando había inyecciones, antes eran puras pastillas.
Sí, no, nosotros tocó eso y aquellas jeringas que reutilizaban muchas veces en su depósito, las servían y de vidrio y veía uno que hay un agujote, y, hombre, o sea, puro tenerles miedo. Comentaba hace ratito don Pedro, el agua potable empezó el servicio en Colotlán en el 59.
Sí.
Las obras para la introducción de este servicio a la población empezaron con el presidente Cuco Reygoza. Y ya cuando estaba Otoniel Navarro también como presidente fue cuando ya se inauguró el servicio, se empezó a utilizar. Desde entonces tenemos agua potable y las cosas cambiaron. Se hizo un escarbadero en las calles para poder introducir, fue un desorden y se acabó con lo que hemos comentado aquí, aquel empedrado bonito que mandó a hacer Faustino Hernández en el 37, ¿se imaginan? Sí, pues ni 20 años duró bonito ese empedrado, pero pues la verdad que estaba de verse así para lucir ese empedrado. Y ahí se acabó.
Tan lucidor que todavía en Guadalajara hay algunos rumbitos donde hay empedrado.
Sí, todavía. Nada más que es una piedra muy burda aquella, y la de aquí estaba muy bonita, parejita.
Tamayo, ya los arrieros que traían piedra ya sabían traerla de, más o menos de qué tamaño y de qué medida.
Sí.
Así, pues yo de eso me acuerdo muy bien.
Claro.
Don Pedro, ¿usted se acuerda que de las planchitas que había para los arrendonazos?
No.
Pues éramos expertos en, sí, en el trompo y los arrendones.
Nosotros, los hermanos Macías, teníamos ahí de vecinos enfrente a don Polo Mayorga, que era, tenía un torno para, y nos hacía unos trompotes de este vuelo. Y luego el clavo era de con un garbancillo que se usaba entonces.
Los garbancillos.
Nosotros cogíamos bien puesta el arrendón o la corcholata, que era eso, y le pegábamos de media cuadra unos trompotes de este vuelo.
Pero esas puntas de garbancillo eran muy cordiales, porque algunos trompos que comprábamos traían filo, picos, los bailaba uno en la mano y perforaban la piel, hasta uno sangrando.
Muy bravo,
trompos, así que, pero pues era la diversión, había que entrar.
En aquel tiempo mucha gente usaba los garbanzos, esos que ustedes dicen, y mucha gente usaba clavos.
Clavos, los medios los arreglaban, pero a veces les quedaban con filo.
Sí, cuando quedaban.
Y al girar, no rompían la piel en la mano.
Una broca segura.
Así es. Para ese servicio de agua potable se perforó el primer pozo en Colotlán, en el barrio de Chihuahua. Pozo artesano, algo así.
En un terreno de don Rafael Aro.
Sí, y ahí permanece. Sí, no permanece, sé si todo está en servicio.
Sí, ahí está todavía.
Ahí está todavía funcionando. Y el depósito estaba arriba, en el barrio Alto, enfrente de donde es ahora la escuela que le dicen de Pinto.
En el, no me acuerdo cómo le dicen al barrio ese.
Cerca de la secundaria
ese
técnica.
Que es callejón que da vuelta del Chihuahua, sí. Y da vuelta por allá.
Así es.
Yo no me acuerdo cómo se
llama. Ahí está.
Yo de eso del agua potable sé muy bien, porque los primeros 22 años fui yo encargado del agua.
Sí, me acuerdo de eso. Usted y el pelón.
Bueno, yo lo puse a él porque yo no podía estar ahí por mi negocio,
sí,
en la tienda.
Sí, lo atendía.
Y luego me dijeron, oye, pusiste, porque su oficio de él era sastre.
Sí.
Y luego me dijeron, oye, ¿para qué pusiste un sastre? Para que no me haga tarugo.
Para que sea recto en lo que hace.
Sí, sí.
Así como corta las telas.
Se presentaba un problema y tenía que decirme.
Claro.
No podía decir nada.
Muy bien. No había electricidad todavía en Colotlán. El motor de aquel pozo para bombear al agua utilizaba, ¿qué sería? ¿Diésel, gasolina o qué?
Tenías que era diésel.
Diésel, ¿verdad?
Diésel.
Tu no papá era diesel. El encargado de echarlo a andar, decían, a las 5 de la mañana se oía
rondo. No, a las 5.
A veces iba José Luis y yo me iba con él a echar a andar el pozo para que hubiera agua.
Oye, Pancho, en aquel tiempo había tractogás.
Era otro. Por ejemplo,
yo me acuerdo que el diésel no tiene muchos años que empezó a salir.
No, yo
era,
no sé qué.
El tractogás era poquito mejor que el petróleo.
Sí.
Y entonces nosotros tuvimos un tractor que se manejaba con tractogás.
Sí. Yo les digo de eso porque mi padre era mecánico.
Sí.
Y mi padre arreglaba muchos motores estacionarios. Y yo recuerdo que anteriormente no había diésel, puro tractogás.
Ajá.
Después del tractogás vino el diésel.
Me acuerdo de aquellos motores que les echaban agua para poderlos enfriar, se usaban mucho en los molinos. Tenían un pistonzote grandote, incluso en aquel tiempo ya se usaba el full injection. No más que en aquel tiempo era mecánico y ahora es eléctrico.
Ajá.
Pero ya todo lo de la mecánica ha ido revolucionando y pues sí, ya está mejor ahora.
Sí,
pero en aquel tiempo todo era mecánico.
Sí.
Nosotros el año 51 fue el primer tractor que mi papá compró, un John Deere, es que están pintados de verde.
Sí, sí.
Y tenía un depósito para de tractogás, pero tenía un depósito chiquito como de 5 litros. De gasolina, para echarlo a andar cuando estaba frío.
Sí, cierto.
Nomás calentaba un ratito, se cambiaba la llave para poner al otro depósito.
Ándele. Era más duro de quemar ese aquel, sí, para encenderlo así, con él y sí, calentarlo.
Ya que estuviera calientito. Sí.
David, ¿en tu casa no tienes pozo todavía de recuerdo por ahí?
Sí, no, ya.
Lo taparon, lo tumbaron. Lo
tuvieron que tapar para dar unas construcciones.
Ajá.
Y fue, pues, por medio de, me acuerdo que piedras y basura.
Sí, ahí
para poder, para allí era el basurero.
Escombro.
Uh-huh. Porque después se plantaron árboles y ya después hicieron otra construcción y se tuvo que para desaparecer.
Eso,
pero sí, mucho tiempo después de que llegó todavía la corriente del agua potable, todavía conservamos bastante tiempo el pozo. Sí.
Sí.
Sí, acá en donde yo vivía por la Juárez, número uno en aquel entonces,
sí.
Teníamos un pozo que lo hubieran hecho unos que eran curtidores,
sí.
Fueron los que le vendieron ahí
la finca,
y pues en tiempo de agua estaba como de a metro y medio para llenar, y todo el barrio iba al agua.
Ahí sí, a ese pozo.
Y
muy cerca del río se llenaba bien.
Lo más hondo que llegó a 3 metros de arriba. Y pero no, ya los ahora donde yo vivo, que es su casa.
Gracias.
Muy hondo, que no se ve ni por nada. Ya lo tapamos también
porque, ya lo taparon. Sí, sí, es que según el barrio, la distancia al río, sí, a los veneros, pues, subterráneos, todo eso, pues a algunos les iba bien y pronto encontraban el agua,
otros muy hondos.
Muy hondos. Imagínense el barrio alto, cómo van a haber batallado con el agua, ¿no? Los pozos, ¿saben cómo
son? Son más hondos.
Muy bien, vamos al último corte. Continuamos enseguida con estas pláticas de juventud.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, continuamos con este programa. Hoy hemos hablado del agua en Colotlán antes de que tuviéramos potable y pues lo que significó para todos nosotros, los que habitábamos aquí, el uso de los pozos de lazo, y ahora pues ya hay varios pozos perforados que funcionan a través del bombeo con electricidad, y pues afortunadamente parece que no tenemos mucho problema de agua en Colotlán. Quizá algunas zonas, algunos barrios, sobre todo la parte alta, tengan mayor dificultad, pero hay varios pozos y tenemos resuelto el problema. Aquí, como decía David, lo importante es saberla cuidar para que no escasee, porque pues se agotan y después qué vamos a hacer, ¿verdad? Aquí hay también saludos y nuestro agradecimiento a personas que nos están escuchando. David va a decir quiénes son.
Gracias a las siguientes personas: Gustavo Carlos Olague Alejo, Esther Pérez Romero, Francisco Salazar Martínez, saludos. José Mota, Esther Pérez Romero, saludos para todos, especialmente a mi papá José Antonio Pérez.
Gracias, Esther.
Saludos para don Pedrito.
Gracias, señor.
José Luis Mares, Eliseo Navarro Ortega, Lalo Huerta Campos, Pedrolo Macías de León,
mi hijo,
Esteban Solano, Marta Márquez, Jorge Pachona Arteaga Orozco.
Pachena,
aquí tiene Pachona, es el Pachena. Sí. Guillermo Pachena Vázquez Pachona. Felgueres, Guillermo Dávila, y Ana María Pinedo. Saludos para todo, especial para mi papá Armando Pinedo.
Gracias, hija.
Muy bien, gracias, gracias por estarnos escuchando y por los saludos que nos envían. Pues bien, ¿qué más podemos comentar de esta situación de nuestro Colotlán? Una persona nos preguntaba cuántos talleres mecánicos había en aquellos años, y José Antonio quiere comentar algo, y don Pedro también sabe, en aquellos años pues había pocos vehículos, ¿verdad? Entonces,
bueno, yo me acuerdo de mucho más antiguo que él.
Claro.
No era más de don Manuel Jara.
Ajá.
Y otro hermano, don José Jara. Eran los únicos
que había. Eran los únicos.
Después
que había.
Hubo un señor Abundio
Soriano.
¿Cómo? ¿Eh?
Abundio Soriano.
Soriano. Soriano. Eso era todo lo que había en aquel tiempo.
Sí.
Don José Jara yo lo conocí y sí echaba mecánica. Bueno, yo de los que me acuerdo, ya como del 56, 57, era el papá de Toño García.
Sí.
Otro era el maestro Jorge Jara. Otro taller, pues estaba por la Basilio Terán, el de mi padre.
Sí.
Estaba otro por la calle Hidalgo antes de llegar a la Zaragoza. Nomás que no me acuerdo ese de quién era, pero allí fue donde se enseñó Chayo Quiñones.
José Gallegos.
Y no. Pablo Quiñones. No,
el primero, y Pablo Quiñones.
El hermano de Chayo.
Sí. Ajá. Sí, y estaba el Chacho también. En aquel entonces.
Chacho, tráete el marro.
Chacho, tráete el marro para enderezar un segundero también, de reloj.
También un taller de José Santoyo.
También, pero ese ya fue después, sí, ya después, fue mucho sí, después.
Sí, de los últimos.
Sí, porque yo cuando conocí a José Santoyo estaba, pues era más o menos como de mi edad o un poquito más grande. Y él era hijo de don Félix. No más que no sí. Me acuerdo de qué se apellidaba don Félix.
Sí.
Pero él echaba Santoyo mecánica a sus camiones. Sí. Otro taller que yo me acuerdo, otro que estaba por la Álvaro Obregón, de un viejito que arreglaba como máquinas de coser.
Ese era don Agustín Olague.
Don Agustín Olague, sí.
Sí.
Recuerdo de otro taller que estaba...
Mira, había uno que recía hasta anillos, don Pablo... Que vivía
don Pablo Iturriaga.
Pablo Iturriaga.
Don Pablo Iturriaga, sí. Pero él era como joyero.
Bueno, pero sí. Hacía de todo, pero su especialidad era como joyero.
Sí. Yo recuerdo, ahora verás, de otro taller. No, se me hace que nomás eran todos.
Eran todos. Bueno, es que había pocos vehículos entonces.
Sí,
ahorita
no
es un mundo de automóviles y de todo tipo. Y pues, desde luego, ha crecido también la necesidad de mantenimiento de tanto vehículo. Pues hay más talleres. Ya
sí,
muchos han aprendido ese oficio y ahí están prestando el servicio.
Yo me acuerdo cuando los que tenían coche era don Pascual Rodríguez, don José Ortega, don Rafael Aro, que eran particulares, el doctor Vázquez.
Sí.
Y los demás, pues, había los Jara, que los rentaban, y los de Abundio Soriano, que rentaban.
Ajá.
Era todo.
Sí. Era muy raro, nosotros de chiquillos, yo lo recuerdo así, en esa costumbre que había en Colotlán, que ha desaparecido mucho también, de ir al jardín los domingos a dar la vuelta. Se paseaba uno ahí mucho rato, y de chiquillos íbamos, y de vez en cuando se veía una familia dando la vuelta al jardín en su automóvil, pero uno que otro por ahí.
Sí, no.
No, ahora ya es...
Y luego en aquel tiempo el jardín era de dos lados, en medio
sí.
Había árboles, había naranjos.
Ajá.
Y se decía que el lado de adentro era de los ricos y el lado de fuera era de los pobres.
Ajá.
Eso era lo que tú comentabas en sí. Un programa.
Sí, pero llamaba la atención un vehículo dando la vuelta sí. En el jardín entonces sí, porque era muy raro, muy raro. Y pues era lo que se ofrecía entonces para los pocos automóviles, esos talleres que nos acaba de mencionar. Pues esperemos que esté resuelta la duda de la persona que nos pidió este dato de qué talleres había, ¿verdad? Así más o menos fueron las cosas en aquellos años. Ahora pues muy diferente, ya con otra tecnología, con otros equipos, con otros sistemas para el funcionamiento de los vehículos. Y pues ahí está... parte de la vida de Colotlán.
Eso sí.
Nos hacen llegar la lista de otras personas que están atentos a nuestro programa. Don Pedro nos va a hacer el favor de
agradecerles. Bueno, pues aquí agradecerles. Dice, gracias a estas personas, Griselda García, Gucci Fernández Sosa, Mera Campos, Pedrolo Macía de León, saludos a todos, mijo.
Gracias.
Alberto Reyes, Cristina Aro, Tacho Camarillo, Armida Mayor Gajara, Alberto Reyes, saludos a mi compañero de Diego León, que trabaja en la Radio Cunorte.
Sí.
Gracias.
Pues muchas gracias a todos ustedes.
Un saludo, sí. Yo quiero mandar un saludo para Antonio Nájar, que trae el mototaxi número 19. Quiero mandar otro saludo también para Denise Ruiz y nuestro compañero aquí de Texolotl, se llama Eduardo.
Lalo, sí.
Eduardo Martínez. Reciba nuestro cordial saludo de parte de los integrantes de Pláticas de Juventud.
Sí. Muy bien, pues hace ya varios programas que no comentamos esas palabritas curiosas, raras que nos mencionaban los mayores hace muchos años. Por aquí me encontré algunas otras. A ver, ustedes las conocen y lo que significan, ¿verdad? Una de ellas es Soreco.
Sí, yo recuerdo esa. Bueno,
esa de Soreco, como que quiere decir tarugo.
No, sordo.
Las dos cosas.
Las dos cosas, sí. Ese se combina. Sí.
Jorobar.
No estar dando lata.
Ah, ¿cómo jorobas?
No está uno dando lata.
La mala palabra.
Sí. Así es, por no dar una mala palabra, exactamente. Sí. Ya no estés jorobando, hombre.
Que no esté uno dando lata.
Sí, ya oímos, para no estar jorobando tanto aquí nosotros a la gente con nuestros comentarios sobre el fecalismo al aire libre, que ahora estuvo medio así raro el contenido del programa, ¿verdad? Una palabra que se usaba en las cocinas por un utensilio que utilizábamos para tomar agua de aquella que comprábamos, agua zarca, los pocillos.
Sí, sí, los pues vasos. Es un, como ahora, una cosa con esta nomás que diferente.
Sí,
era el asiento muy chiquito y empezaba así ancho, uh-huh, como esto.
Sí, pero
los famosos pocillos.
Pocillos, y así como de laminita o no sé qué habrá ahí.
Sí,
sí. Curioso. Sí. Lo
oye,
que es.
También existían los jarritos.
Bueno, sí. Los jarros, es cierto. Sí. Hasta nos decían los olleros.
Ollero, es que aquí se fabricaban. Aquí sí. en Soya se hacía mucha artesanía
básico.
De esa. ¿Verdad? Muy bien. En las casas tenían un espacio para guardar cosas de poco uso o que ya no servían. Y a ellas muchas de las personas les decían avíos, triques o tiliches.
Sí,
el cuarto de los tiliches,
todo,
de los avíos,
no
de los
más
triques.
Las cosas de cocina.
No.
Se guardaba puros tiliches.
Puras cosas que
y
ya
las casas tenían un cuarto para los tiliches.
Ajá.
Por cierto, que en la de ustedes todavía se usa eso.
No, pues
cuarto.
Yo creo que en todas las casas hay tiliches arrumbados, ¿no? Triques, avíos. Aunque los avíos a veces los usaba más la gente del campo.
Pues sí, bueno.
Para sus utensilios,
para
herramientas
campo,
de trabajo.
Pero bien. El avío realmente es para todo.
Sí.
Para lo que se usa para todo. Es un nombre común, especial, a lo mejor así lo pienso.
Esas palabras las oíamos nosotros de los mayores y también las usamos en algún momento, nos ordenaban algunas cosas.
Así
para ver, tráete del cuarto de los avíos esto, y ahí ando uno buscando esas cosas. Sí. Otra expresión era dioquis, todavía se sigue utilizando mucho. Pero dioquis, ¿qué significaba?
Sí, que no tiene trabajo.
No tiene trabajo, pero el significado de esa expresión es gratis. Me encontré por ahí el dato, pero aquí se utilizaba para estar sin hacer nada. Tú nomás dioquis te la pasas, dioquis. Cosas raras.
Oye, fíjate, yo quería comentar eso. Yo me casé en el 73.
Sí.
Y yo recuerdo que, pues, al principio, cuando uno se casa, pues uno se va a rentar.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que me decían, ¿y los triques dónde los vas a llevar? ¿Y en qué los vas a llevar?
Sí. Era muy usual eso.
Sí. Bien, pues Se ha llegado la hora de terminar nuestro programa. Agradecemos mucho a las personas que nos vieron, que nos escucharon. Por aquí tenemos un último saludo de rapidito, don Pedro.
Dice saludos a Cristina Pinedo Martínez y era total. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos. Se despiden sus amigos.
Armando Pinedo.
José Antonio Pérez.
David Carrillo Flores.
Don Pedro.
Pedro Macías Orozco.
Y Francisco Javier Pinedo. Hasta la próxima.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.